Bien, en la mañana de hoy vamos a mirar al capítulo de Génesis, el capítulo 35, a medida que concluimos esta serie sobre el Evangelio según Jacob. Primera pregunta, ¿habrá algo que lo detenga? ¿Algo podrá hacer que Dios deje de amarnos? La gente en Minnesota, de esta Minnesota, son fuertes, ¿no? Allá la gente en Minnesota, sobre todo los que corren en una maratón que se llama de Santa Cruz, de St. Croix. Si no la han escuchado antes, es una ultramaratón que se extiende 40 millas en la noche, en el mes de enero, en el estado de Minnesota, cargando una morral con 30 libras de peso en la espalda. Bueno, esa gente es muy, muy duros de correr desde el crepúsculo hasta el amanecer. Hay muchas cosas que lo pueden hacer parar a uno, lo pueden detener y evitar que llegue al final de la carrera. Primero que todo, los participantes, los competidores, ellos se pegan una cinta de la misma electricidad, ¿no? Para prevenir que se les queme la nariz o los ojos. Es a 12 grados Celsius, entonces puede haber hipotermia o pie de trinchera, esas cosas. Bueno, y el frío lo puede tener a uno. Es lo suficientemente frío en esa época del año que si uno se queda ahí quieto, se puede morir. Muchas cosas lo pueden detener a uno. Más es allá en campo abierto, en la noche en Minnesota, no puede que se lo sorprenda a uno un alce o lo ataque en una manada de lobos. Esto lo puede tener uno, pero de forma sorprendente, esas no son las cosas que los detienen a los competidores. De hecho, los que se salen de la carrera, de la competencia, todos, la mayoría se salen más o menos en el mismo punto, el puesto de control número 24. Este punto de control, puesto de control 24, está en la milla 24, y antes de que pueda continuar en la carrera, los competidores deben parar y tienen que mostrar que sí pueden sobrevivir en caso de que haya una emergencia que ocurra en las últimas 16 millas de la carrera. Entonces, tiene que ver con sacar el morral e improvisar una cama y armar una carpa y todo lo que carga, básicamente envolverse. Hay que quedarse ahí quieto durante 30 segundos. Y luego hay que volver a empacar todo antes de poder continuar con la carrera. En esos pocos momentos en el puesto de control 24, todo se detiene, se vuelve más lento y uno se da cuenta del frío que tiene, uno se da cuenta tanto le duele el cuerpo, ¿no? El dolor del cuerpo, el dolor corporal, y se da cuenta lo cerquita que está allá una cabaña donde hay chocolate caliente y una fogata. En otras palabras, el puesto de control 24 lo hace parar a uno y hacer un balance de lo que tiene a su alrededor. Y no son las otras cosas lo que lo paran y detienen a uno, sino es uno mismo. Es demasiado doloroso. Conseguiría ahí una opción mejor, piensa uno. Eso podría estar haciendo otra cosa. Bueno, el pasaje esta mañana se siente así, es como una mezcolanza de detalles aleatorios. No tiene mucho sentido hasta que uno para. Detiene un momento y uno se da cuenta dónde estamos en la historia de Jacob y su familia. Es el puesto de control número 24. Aquí estamos con Dios y miramos la vida de Jacob y francamente nos miramos a nosotros mismos y vemos todas las cosas que hay que ver. Y aquí nos detenemos un momento y nos preguntamos, Dios, ¿hay algo que le pueda detener, que pueda detener a Dios? ¿Algo va a hacer que Dios deje de amarnos como nuestro propio fracaso? ¿Eso lo hará detenerse? ¿O de pronto la transición, el cambio, lo que sea, eso lo va a detener? ¿Hay algo que pare, que haga que Dios pare, deje de amarnos? Escuchemos y leamos Génesis 35, comenzando en el versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y él y todo el pueblo que él es con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde había hablado con él, Betel. Muerte de Raquel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto y aconteció, como había trabajo en su parto, le dijo la partera, no temas que tendrás también este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino a Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-Edar. Y aconteció que Jacob moraba en Israel, que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Dina, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Aquí lo vemos. Nos preguntamos, ¿no? Nuestro fracaso, ¿detendrá a Dios? ¿Hará que Dios pare de amarnos? ¿Alguna vez han escuchado el nombre de Bill Buckner? Entonces de pronto saben de qué voy a hablar. Bueno, esta persona era un gran jugador de béisbol. Tuvo una muy buena carrera, pero siempre será recordado por su fracaso. Era 1986 y los Medias Rojas de Boston estaban a un paso de ganar su primera serie mundial en casi 70 años. Se batió una pelota de tierra rutinaria en la primera línea de base. Buckner se agacha para un out fácil para sellar el juego y el título. Y la bola se le resbala entre las piernas. Los Mets regresan para robar el título y Buckner fue avergonzado por su error en el béisbol. En algún momento incluso tuvo que mudarse con su familia al estado de Idaho para escapar del ridículo de los medios y bueno, que tenía en Boston. Rechazado por su fracaso. ¿Nuestro Dios, Él, dejará de amarnos después de nuestro fracaso? Jacob se preguntaba lo mismo Tenía que preguntarse lo mismo, saliendo aquí del capítulo 24, 34, ¿recuerdan? Cuando hablamos de esto la semana pasada, había respondido con una indiferencia maligna ante la violación de su hija. Sus hijos vieron esa respuesta y se vengaron, masacraron toda una ciudad y saquearon sus tesoros, incluso se llevaron las mujeres y los niños de esa ciudad. Y a propósito, toda la razón por la que esa historia ocurre es porque Jacob no había sido obediente. Él se demoró en obedecer cuando Dios le dijo que se volviera a Betel, porque Jacob pensó que se podía enriquecer más en Betel. ¿Y por qué estaba tan indiferente Jacob ante el asalto, bueno, la violación de Dina? Porque era la hija de Lea, no pensó que valía la pena pelear o pelear por eso. Y tristemente ese favoritismo y rivalidad entre Lea y Raquel y entre sus hijos, bueno, aquí aparece de nuevo en este capítulo, vimos en el versículo 22, ¿no? Describe el incesto entre el hijo mayor de Jacob, Rubén, y su madrastra. Y aquí una vez más, ¿qué dice Jacob? Nada. No condena este acto. No defiende a esta mujer vulnerable en esta situación que a propósito era una de sus esposas y no dijo nada hasta que está en su lecho de muerte en el capítulo 49 de Génesis. Ahora uno se puede preguntar exactamente cómo es que esto es un producto resultante de la rivalidad y favoritismo en la familia Jacob y no simplemente un pecado de pasión. Yo nunca me había dado cuenta de esto en realidad, hasta que leí algunos de los comentarios expertos. Dicen que los lectores originales habrían visto por lo menos dos motivos aquí subyacentes al acto de Rubén. Primero, después de la muerte de Raquel, la esposa preferida de Jacob, los hijos de Lea de pronto estaban ansiosos, nerviosos, que la nueva esposa favorita sería la ama de Raquel. Mira. Entonces, si él se acostaba con esta mujer, lo que estaba haciendo es marcarla durante toda su vida como viuda. Por lo tanto, estaba fuera del alcance de Jacob, de su papá, durante el resto de su vida nueva. Eso es una razón. Y en segundo lugar, en esos días, una de las formas, tristemente, que uno mostraba dominio o el derecho a la primogenitura era dormir con una de las concubinas. Entonces Rubén, de una forma muy triste y nada humanitaria, básicamente hace lo mismo que hizo Jacob cuando primero comenzamos a estudiar su vida, como robarse su herencia, reclamarlo para sí mismo. Y es simplemente porque Jacob prefería un lado de la familia más que el otro. Entonces miremos, esta es la escena aquí en el punto puesto de control número 24. Si no fuera Dios, ¿uno quisiera construir su iglesia basada aquí, en esta familia? ¿Es construir la iglesia con este tipo de familia, que la misión se cumpla a través de esta familia? Si hay algún momento en la historia para que Dios deje de amar a su familia, es aquí, en el puesto de control 24. Pero los fracasos de ellos hicieron que Dios dejara de amarlos, y la respuesta es un contundente no. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Es porque Dios tiene un plan de purificación. Miremos de nuevo los versículos 2 al 5. Jacob dice, ¿no? Entonces dijo a su familia, de todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Lo que Dios está haciendo aquí es ofrecerles una nueva vida, una segunda oportunidad a través de su plan de purificación. Eran impuros, habían estado tocando muertos de allá, de esta ciudad, tenían todo el botín que se habían robado después de la masacre, tenían anillos, aretes, estatuillas de las deidades que se habían robado de los siquemitas, pero Dios dijo: no más. Múdense, limpiados, mudad vuestros vestidos, purifíquense. Y después de la purificación viene la protección divina. Y lo vimos en el versículo 5, ¿no? la forma en que Dios interviene para protegerlos de los vecinos que se querían vengar, los querían matar. Dios hace eso. La purificación lleva a una protección divina. ¿No suena parecido? Así es. Cuando uno confía en Cristo y en su purificación, la purificación a través de esta imagen no está ausente del apóstol Pablo cuando dice en Colosenses y en Efesios, utiliza estas mismas expresiones, dice, no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ven? Nueva vida, purificación, segunda oportunidad. ¿Cómo mirar, no? Hacer un balance de lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Y eso es lo que queremos o queremos esta nueva vida? Bueno, es nuestra en Cristo Jesús, tomémosla. Este señor Bill Wagner, algunos años antes de morir, lo invitaron de nuevo a las Medias Rojas para que lanzara la primera pelota en un juego después de haber ganado la Serie Mundial. Y se sentía, bueno, está bien, Bill, han pasado 22 años, finalmente ganamos la Serie Mundial, tu fracaso finalmente queda olvidado. A propósito, Dios sí perdona y olvida nuestros fracasos, pero no es así, no es que las ignore, no es que Dios simplemente espere cierto tiempo para que pase el tiempo entre nuestro fracaso y su reacción, sino que Él los soluciona directamente. Sus fracasos, si eres cristiano, están en Cristo Jesús, de ahí viene la nueva vida. Miren lo que ocurre en este pasaje. ¿Qué hace Jacob con estas cosas que le recuerdan su fracaso? Se entierra bajo un árbol. El Dios Padre enterró a su Hijo Eterno bajo el peso y la vergüenza y el castigo de nuestros fracasos, lo que nosotros merecemos. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos ser purificados, para que nos contará por justicia, para que fuéramos hechos nuevos en Cristo Jesús y experimentáramos ese amor, esa protección de Dios del universo. Entonces, ¿dejará a Dios de amarnos por nuestros fracasos? La respuesta es no, no importa qué tanto fallemos, Dios no dejará de amarnos. Ahora hablemos de la transición. ¿Qué pasa con el cambio? Y sí, dado que somos una iglesia con mucha movilidad, a veces ese tipo de cambio que experimentamos cuando nos mudamos, nos trasteamos de un lugar para otro y nos reubicamos con toda la familia, pero este no parece ser el cambio que está aquí en el centro de la historia, sino más bien un cambio doloroso, unas transiciones grandes que todas las personas importantes, su movilidad, experimentan, cosas como la muerte, el envejecer y el traslado de poder de una generación a la otra. Y entonces Dios deja de amarnos en esos momentos cuando el cambio duele, duele mucho. Dios nos deja de amar en ese momento. Comencemos con la muerte. La muerte aquí en la historia aparece en todas partes, como en el punto de control 24. Primero, escuchamos de la muerte de Débora, en el versículo 8. ¿Quién era Débora? Era la enfermera de Rebeca, o la ama de Rebeca, la querida madre de Jacob. Nos preguntamos por qué estaba Débora con Jacob. Y luego nos acordamos, ah, de pronto por lo que pasó, ¿no? Rebeca le había dicho a Jacob, cuando se tuvo que separar, tuvieron que separar en el capítulo 27, ella dijo, 27, cuando sea seguro, te enviaré por ti, cuando Esaú ya no quiera matarte. De pronto, por eso es que estaba Débora con Jacob. Sin importar esto, entonces fallece Débora, es enterrada y es triste, por eso es que el texto menciona el nombre del árbol, dice la encina del llanto. Pero francamente, la tristeza no es solo por Débora, también tiene que ver con la mamá de Jacob, Rebeca, porque ella también había fallecido. El joven al que ella amaba, el que ella amaba tanto, que estuvo dispuesta a romper la paz de la familia, nunca lo volvió a ver. Después del capítulo 27, nunca más se volvieron a ver. Qué triste, ¿no? Para los dos. La siguiente muerte que se menciona en el capítulo, de verdad, debe haber afectado mucho a la familia, a toda la familia, la muerte de Raquel. la esposa favorita de Jacob muerte, muere, dando a luz a Benjamín, el versículo del 17 al 20. Y escuchamos, ¿no? Irónicamente, tristemente, aquí cae en el aire, ¿no? De la propia voz y boca de Jacob, dijo: Dios, dame hijos o moriré. Y finalmente le dio hijos. Ah. José, nombró a José diciendo que Dios me dé otro hijo. Y Dios le dio otro hijo, pero le costó la vida de ella. No vivió para que para ver a Benjamín crecer. Y toda la emoción de un nuevo hijo y para Jacob, ¿no? Su esposa favorita, todo fue interrumpido por una muerte trágica. Y luego la muerte final de este pasaje es la muerte de Isaac, que está en los versículos 28 y 29 del capítulo. Me imagino el dolor que siente Jacob porque pasó las últimas décadas de la vida de su padre lejos de él. Imagínense la tristeza que siente Jacob porque nunca pudo ya conocer a Raquel, el amor de la vida de Jacob. Tengo que preguntarme, ¿no? ¿Se pudieron hablar acerca de las experiencias que cada uno tuvo con Labán? Isaac habrá podido jugar con sus nietos antes de verlos, los habrá podido ver, aunque los ojos no le servían muy bien. ¿Alguna vez Jacob pudo escuchar de su padre: Hijo, estoy orgulloso de ti, lo que tanto quiso escuchar de su padre antes de que muriera? Entonces, la muerte interrumpió todas estas cosas. Interrumpió la reunión, la reconciliación entre Rebeca y Débora, o entre Jacob y su mamá. Interrumpió todos estos planes para ver crecer a los hijos, hasta verlos tener sus propios hijos. También la muerte interrumpe o impide que un padre amoroso se reúna con sus hijos que no se ha visto en décadas. A veces nos preguntamos incluso si la muerte interrumpe el amor por nosotros, su amor por nosotros. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? La historia de Jesús. Ahí tenemos la respuesta del amor de Dios. Dios no nos ha abandonado en la muerte. Dios nos ama a través de la muerte de su Hijo. Es en la muerte de su Hijo Jesús que Dios nos recuerda: miren cuánto los amo. Mi Hijo eterno murió para salvarlos. Miren lo que los amo. No solo murió, sino que se levantó de la muerte, para que la muerte fuera derrotada y su muerte no interrumpirá mi amor por ustedes. Eso nos dice Dios. Hay una imagen muy dulce al final del pasaje, cuando muere Isaac y están ahí los dos, Esaú y Jacob, reunidos, de pronto reconciliados, cuando están enterrando a su padre. Y tengo que preguntarme si lo que ha pasado a alguno de nosotros cuando fallece un padre, fue lo que les pasó a ellos. Esaú, tú y yo ahora somos los más viejos de la familia, los ancianos de la familia. ¿Cómo va a ser ahora? ¿Cómo van a ser ahora las cosas? ¿Estás listo para eso? Porque yo no estoy listo. No estoy listo para tomar ese lugar. El envejecer es la siguiente transición dolorosa aquí en el puesto de control 24. ¿Cómo te sientes acerca de envejecer? Unas cosas en las que he pensado para mí mismo recientemente es que yo me había creído la mentira de nuestra cultura occidental, que entre más joven es mejor. Eso me lo había creído. En algún punto en la vida, uno mira en el espejo y uno se da cuenta que el cuerpo comienza a realinearse. El cabello comienza a ponerse gris, de pronto comienza a caerse. Y ahí se da cuenta uno. Ya no me veo como la gente de las revistas, no me veo como la gente de la televisión o en las pancartas. Estoy envejeciendo. Mi cuerpo está envejeciendo. Mi metabolismo es más lento. No me puedo mover como me movía antes. Estoy envejeciendo y eso duele. Envejecer duele y no ayuda, ¿no? Que la cultura, nuestra cultura, como que se siente, ¿no? Por ejemplo, el viernes en la noche, cuando estaba mirando las eliminatorias para la Copa del Mundo entre Venezuela y Colombia, y estaba escuchando, ¿no? Los comentaristas británicos comenzaron a hablar de Falcao y comenzaron a decir y la forma en que estaban hablando de él, ¿no? Y yo pensé, Dios mío, ¿es que ya tiene los 50? ¿Está cojeando? No, apenas tiene 34, 34 años y aún así ya están diciendo cosas como, mire, ya no es el más rápido, ¿no? Ya no es tan rápido, tan ágil. Como que ya. Es más así, todas sus participaciones, intervenciones, lo hace como si fuera la última. Y lo dicen porque es un joven. Y así es este mundo, es un mundo de jóvenes. Y también es un mundo de mujeres jóvenes también. Porque miremos a nuestro alrededor. La presión para verse joven y esconder el envejecimiento, sobre todo para las mujeres, es algo absurdo. A mí me molesta ver toda la presión que se pone sobre las mujeres cuando comienzan a envejecer para que se tinturen el cabello, para que se hagan cirugía plástica y se vean de cierta forma o que estén en cierta figura para que mantengan su apariencia de forma que sus esposos no las reemplacen por una modelo más joven. Eso es terrible. Y mujeres de la iglesia, lo siento, siento por eso. Me pone triste esa presión que hay sobre las mujeres. Y escuchen, de pronto la cultura no las ama y no les diga que no importa que envejezcan, pero Dios las ama sin importar la edad. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, sobre todo en Génesis, por ejemplo, uno ve el patrón aquí, alguien que ha vivido una buena vida, está aquí en el versículo 29, la descripción de Isaac. Y luego, en su último aliento, murió, entregó su espíritu y fue reunido a su pueblo viejo y lleno de años. De pronto el problema es nuestra cultura y lo que pensamos acerca de envejecer, porque quiero que lo pensemos. En esos tiempos y a través de la historia de la humanidad, la gente no vivía mucho tiempo y el envejecer se consideraba más bien un privilegio único. No era algo malo. A lo largo de la historia de la humanidad, el envejecer era más bien una bendición porque cada arruga, cada punto calvo, cada cana cuenta la historia y más bien representa que Dios ha estado ahí, nos ha estado sosteniendo en toda la vida. Está en el libro de Proverbios, ¿no? La gloria de envejecer, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. 16:31, o la gloria de los jóvenes es su fuerza, la hermosura de los ancianos es su vejez. Es algo que hay que celebrar. ¿Y por qué? Porque Dios ha sido bueno y lo ha mantenido, lo ha conservado durante mucho tiempo. Entonces no es algo que haya que esconder, es algo bueno. Y bueno, la última transición aquí en el puesto de control 24 es el cambio de guarda, la llegada de una nueva generación que saca lo viejo y trae lo nuevo. Y eso también puede ser doloroso, muy, muy doloroso. Algunos saben lo doloroso que es que uno sea reemplazado, rechazado en un empleo porque alguien más joven y mejor apareció, llegó. Estuve leyendo en esta semana en el Salmo 71:9, donde dice, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare. No me desampares. Y en nuestra cultura, como que hacemos a un lado a los viejos, a los ancianos. Si encontramos a alguien que cuesta menos y puede hacer el trabajo más rápido, mejor y con más creatividad, mejor reemplazarlo al viejo. Duele, ¿no? Que ser hecho a un lado. Entonces nos preguntamos, ¿Dios me va a hacer eso? ¿Cuál es mi valor ante Dios a medida que me vuelvo más lento en la vida? Y la respuesta más adelante, en el mismo capítulo, en el 18, donde dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Entonces el amor de Dios no se detiene allí, no simplemente nos echa a un lado y nos deja sin propósito, sino que más bien nos da una misión crucial. contarle a la nueva generación lo buenos que somos, contarles del amor de Dios, que nunca se detiene, nunca para. El tiempo, de pronto vayan y visiten mi entrevista con Andy Isla, es que él dijo algo que de verdad me llamó la atención. Dijo, uno de mis mayores fracasos en la vida fue retirarme. Necesitamos propósito, dijo. Y sigue y describe cómo Colombia ha revivido su alma porque ahora él tiene un nuevo propósito. ¿Y cuál es ese nuevo propósito? Equipar a las nuevas generaciones para que marquen una diferencia en el mundo de Dios. Tú, sin importar cuántos años tienes, necesitas un propósito. De otra forma, tú como ser humano te vas a apacar. A medida que envejecemos, de pronto el mundo nos haga a un lado, pero Dios nos da un propósito ultra importante a medida que llega la nueva generación. Equiparlos, decirles que nuestro amor y el amor de Dios nunca, nunca se detiene. El curso de control número 24 es un cambio aquí en la historia en Génesis. Miramos a Jacob con sus 12 hijos. Y aquí Jacob ya queda más atrás, rezagado. Y la historia continúa con sus 12 hijos. Recuerden esa promesa del versículo 11, ¿no? Le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Fructificaos y aumentad en número. Naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Es una gran promesa la que Dios le da a Jacob aquí en ese punto. Y aquí se reitera. Y él, Jacob, todos sus fracasos, con toda su familia y la familia disfuncional, aquí él, Jacob, tiene que llevar a cabo la misión de Dios. ¿Y cómo lo puede hacer? Porque Dios Todopoderoso, lo ama. Y ese amor nunca se detiene. Uno de los competidores de esta maratón de Santa Cruz 40 que leí, le preguntaron, lo entrevistaron, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste pasar el punto después del control 24 sin detenerte allí? Y él dijo que la clave es un sobrepoder especial. ¿Y cuál es? Es la habilidad de ir muy lento durante mucho tiempo, andar lento durante mucho tiempo. De esa forma, nuestro Dios, a lo largo de la historia de la humanidad, es un gran corredor de maratones, porque es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y es el mismo de hoy, para ti y para mí, y para nuestros hijos, y para nuestras generaciones. Los hijos de nuestros hijos, hijos de nuestros hijos. Una y otra vez llega ya al puesto de control 24 y mira y hace un balance y dice, uy, sí, está muy mal. Este pueblo mío está muy mal. Aún me necesitan que yo haga todo por ellos, que los siga amando y que nunca deje de amarlos. Y un paso tras otro, una persona en necesidad después de otra y otra, y él lo hace por nosotros una y otra vez, muy lento, durante mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿algo va a hacer que Dios deje de amarnos? Y la respuesta es no. Y Jesús, el que es el mismo ayer y hoy y siempre, esa es nuestra prueba. Agradezcámosle. Señor Jesús, gracias por entrar en esta historia. Gracias por la forma en que has demostrado el amor de nuestro Padre por nosotros. Gracias porque ese amor nunca se va. Podemos descansar en las promesas de tu amor. Somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a vivir así, de esta forma, y enfrentar el cambio, la vejez, la muerte en nuestra vida, Señor. A medida que vivimos como un pueblo, que somos honestos, entendemos nuestra necesidad, por favor, sánanos. Ayúdanos a vivir como tu pueblo de esa forma. Gracias, Dios, por nuestro bien y para tu gloria. Amén. Bien. ¿Qué tenemos? It's still my soul.